Info Noticias de UCB Radio. Info
Noticias de UCB Radio.
Titulares.
Escándalo en La Moneda. Subsecretario del Interior Manuel Monsalve es acusado por presunto abuso sexual. Gremios del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso concurren a la Contraloría para que se transparente cómo se usan los recursos en el recinto asistencial. Cae banda delictual apodada Los Querubines de Limache, que mantenían detenciones pendientes por ley 20.000 de drogas y control de armas, además de recetación de vehículos motorizados. Parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara califican como insuficientes las explicaciones de la directora de presupuestos DIPRES, Javiera Martínez, a los integrantes de la instancia en torno al déficit presupuestario del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y en noticias del exterior, en Israel confirman la muerte del líder de Hamas, que es ideólogo del ataque del grupo islámico a Israel en octubre del 2023. La información ha causado gran expectación a nivel internacional y se espera que se entreguen detalles en las próximas horas.
...103.5 FM, Info Noticias de UCB Radio.
Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Buenas tardes, gusto de saludarles. Gonzalo Gallardo les saluda, periodista en esta jornada muy noticiosa de día jueves 17 de octubre del 2024, acompañado ahí de Renato Sagredo en los controles, en este día que está casi despejado en Viña del Mar y Valparaíso, con viento se espera esta tarde hasta los 40 kilómetros por hora. 21 grados se esperan para esta jornada como máxima, ya hay 19 grados 7 décimas a esta hora en la zona costera, en la zona interior hasta los 26, cielo parcial. San Felipe y los Andes hasta los 30, cielo parcial en esta jornada. Santiago a esta hora con cielo prácticamente despejado. Tenemos a esta hora también una temperatura que podría llegar a los 29 grados. De hecho, ya hay 25 grados una décima en la capital. Capital que está convulsionada en esta jornada por el tema noticioso. Más adelante estaremos obviamente también con el informe y pronóstico del tiempo, pero de inmediato saludando a Renato Sagredo en los controles y saludándoles nuevamente en esta jornada. Vamos de inmediato a las informaciones que están muy contundentes en esta jornada de día jueves y vamos de inmediato al detalle de las noticias.
103.5 FM, Info Noticias de UCB Radio.
Bueno, vamos de inmediato a la información del momento. Un escándalo sacude al gobierno. A esta hora el Ministerio Público ha investigado y de hecho confirma la investigación en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por abuso sexual. Esto se presentó el pasado lunes 14 y se dio curso a la investigación. Hay una declaración del presidente de la República que ya vamos a revisar en detalle, que está por escrito. Se espera así un punto de prensa en cualquier instante. Según publica el diario La Segunda, se trata de una denuncia que está en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte a través de Javier Almendariz. Según se señala y se confirma por parte del Ministerio Público, de hecho, durante esta jornada, es una investigación en contra del subsecretario por presunto abuso sexual. Decimos presunto porque está siempre la presunción de inocencia, pero lo que se pregunta toda la opinión pública es lo que pasará con el cargo, ¿no? Porque él es subsecretario y al estar siendo investigado podría ser o suspendido o bien podría haber algún tipo de medida por parte del gobierno. De acuerdo al vespertino, la víctima es una funcionaria, de hecho, del gobierno, que conoce al subsecretario Monsalve, la cual ya había presentado una declaración ante el Ministerio Público junto a otras personas. Cabe destacar que esta revelación del caso y del propio fiscal Amindaris ratifican el inicio de una indagatoria, sentenciándose que se trata de una investigación que está en curso con diligencias ya cumplidas y otras que estarían en curso, una investigación que señaló y enfatizó, evitando mayores detalles. Obviamente el jurista ya está a mi cargo, dijo. Desde el gobierno, en tanto, se ha mantenido hermetismo, salvo por la declaración del presidente de la República hace instantes por escrito, en un oficio, ni siquiera por redes sociales. Es algo bastante, bastante serio, bastante grave que está mencionándose a esta hora. Vamos a tomar contacto de inmediato para conocer qué es lo que está pasando en el Palacio de la Moneda. Tenemos a nuestra periodista Carolina Andrea Lara, que nos cuenta detalles de lo que ha sido esta tensa cercanía al mediodía, ¿no? Donde se conoce esta situación. De hecho, la ministra Carolina Toá, entendemos, lo conoció esto en el Congreso Nacional. Así que hay mucho movimiento en el Palacio de la Moneda. Y Carolina Andrea Lara nos cuenta qué es lo que está pasando a esta hora con esta noticia que marca la agenda informativa de esta jornada. Caro, gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Sí, ha sido un escándalo de esta jornada tras esta acusación a el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por este presunto abuso sexual. Se está a la espera de declaraciones al respecto. Estamos muy pendientes a lo que va a ocurrir dentro de los próximos minutos. Acá estaremos pendientes y en cualquier instante estaremos en contacto para las informaciones al respecto. Pero por lo pronto te queremos contar que hubo declaraciones, a lo menos durante estas últimas horas, de tanto la ministra Carolina Toá, que dijo que el gobierno no elude ningún tema, como también de parlamentarios, entre ellos uno de los parlamentarios republicanos que llegó en los últimos minutos al Palacio de la Moneda para también dar su apreciación frente a esta situación y sobre todo por reuniones que se estaban haciendo por otros temas relativos a la situación de seguridad. José Carlos Mensa, diputado republicano que venía saliendo de una reunión, entregó declaraciones. Escuchemos lo que señaló.
Creo que también habría sido un poco impropio que se hablara de una materia que no tiene nada que ver con el ministerio en ese espacio, pero sí también me parece que era impropio la asistencia el día de hoy del subsecretario, porque justamente confunde las cosas y hoy día, lejos de estar hablando de seguridad pública, que es lo que a la gran mayoría de los chilenos le importa, estamos hablando de este tema que también es muy importante, muy delicado, pero que afecta a una persona particularmente considerada como es hoy día el subsecretario y no eventualmente a un gobierno.
José Carlos Mensa, también del Partido Republicano, considerando también su postura en términos de lo que ha ocurrido por parte del Ejecutivo, ¿qué caminos son los que se deben adoptar? ¿Cuál es la línea que debe mantener el Ejecutivo en esta materia?
Yo creo que el Ejecutivo debería actuar con celeridad y el primero en manifestar su intención de renunciar debiese ser el propio subsecretario. Creo que poner en una situación compleja al presidente o a la ministra de exigirle la renuncia al subsecretario, lo único que va a hacer es resquebrajar aún más las confianzas que me imagino hoy día están muy resquebrajadas. Debiese ser el subsecretario quien tome la iniciativa, dé un paso al costado y anuncie su renuncia.
¿Ha notado algo de incomodidad al momento de poder desarrollar este encuentro en medio de la discusión de presupuesto?
Cuando a mí, por lo menos, esto ya es una cuestión más personal, pero me llega la información a mi WhatsApp, por lo menos la sensación que me quedó a mí, que no tengo cómo comprobarla ni demostrarla, por supuesto, es que en ese mismo instante también esta noticia fue conocida por los miembros del equipo de la ministra Toá, por los subsecretarios, porque se les notó en algún momento particularmente complicados, pero siguieron adelante con sus respectivas exposiciones.
Bueno, también lo decíamos, la ministra Carolina Toá en el Congreso Nacional entregó declaraciones, dijo que no iba a contestar nada, recién se enteraba de la situación y dijo que esto no se contestaba en el Congreso, se contestaba en el Palacio de la Moneda, que se espera que sea dentro de los próximos minutos. Escuchemos lo que dijo en el Congreso hace instantes.
Nosotros en el Ministerio del Interior y en el Gobierno de Chile no eludimos ningún tema, así que todas las consultas que hay sobre esta denuncia van a ser respondidas, pero no aquí en el Congreso, en La Moneda, en un ratito más.
En un ratito más, que ha sido bastante, bastante largo. Carolina, claro, la ministra Toá dijo se va a contestar en La Moneda. Ella estaba en una sesión por temas de seguridad, ¿cierto?, en el Congreso Nacional. Pero Obviamente que todos queríamos preguntar el tema porque estábamos muy pendientes, digamos, de cuál es la respuesta oficial del gobierno, básicamente por el llamado criterio TOA, que se ha posicionado mucho en el último tiempo sobre qué es lo que pasa con aquellas personas que tienen, independiente de la presunción de inocencia, ¿no? Porque nadie dice que Monsalve sea culpable de lo que se le está acusando. Hay una investigación, la fiscalía está de por medio, y recordamos lo que pasaba, ¿cierto?, cuando se habla del ex general director de Carabineros, al cual se le también no se le pidió la renuncia, pero él renunció previamente considerando este criterio, ¿cierto?, y diciendo que él nunca iba a ir a tribunales siendo general director. Pero se hablaba mucho del criterio TOA. Entonces estaba también esa incertidumbre en torno a si es que se le pide la renuncia, si es que él optaría por salir. Se supone que va a haber una vocería, se supone, digo, porque la verdad es que estamos viendo imágenes de la televisión, tú tienes imágenes más directas ahí en el Palacio de la Moneda, pero ¿hay alguna preparación para un punto de prensa? Porque la ministra Toa dijo que se iban a referirle al tema, pero en el Palacio de la Moneda, y dijo en un ratito más, pero no sabemos si ese ratito más es ahora, es más rato, es más tarde, es en la tarde, o el presidente de la República, aparte de su declaración, dirá algo más. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que puedes ver tú en ese lugar, Caro?
Sí, mira, estamos pendientes a la oficina que da hacia el patio acá del presidente de la República, Gabriel Boric. No hemos visto movimiento alguno. De hecho, durante la jornada ha sido muy tranquilo esto porque no se ha visto movimiento de nadie en el lugar. Así que estamos muy pendientes respecto a eso, que me preguntas, pero de todas formas estamos más pendientes a que no se... ni siquiera se ha instalado podium respecto a este tema, y podría ser esto muy muy una suerte de flash, ¿no? De declaración flash, Gonzalo.
Perfecto, pues vamos a estar pendientes en cualquier instante, vamos a estar pendientes contigo, Caro, así que nos mantenemos en contacto cuando vengan las autoridades para dar algún tipo de información, algún tipo de explicación o lo que se pueda decir respecto a este caso que marca la agenda informativa en esta jornada. Caro, nos mantenemos en contacto. Buenas tardes.
Sin duda va a ser tema del día. Estamos a la espera de más declaraciones, Gonzalo, así que vamos a estar muy pendientes desde acá, desde el Palacio de la Moneda. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es Infonoticias en el 103.5 FM.
Vamos a cambiar de tema, vamos a otras informaciones a la espera de lo que pase en el Palacio de la Moneda, sin duda. Tras 2 días de movilizaciones en la región de Los Lagos, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNJI, convocó a un paro nacional de 48 horas a partir de este próximo jueves, o sea, a partir de hoy, en una decisión que responde, según la organización, al incumplimiento de compromisos adquiridos por la vicepresidenta ejecutiva de la institución, Daniela Triviño. Es una decisión que se toma a nivel nacional y que podría significar también algunas alteraciones al funcionamiento del servicio, por lo cual en el comunicado AJUNJI menciona el trágico caso de Constanza Villalobos, que conmociona a la institución. Señalan, y cito, el directorio nacional de la AJUNJI llama un paro de 48 horas desde hoy, 17 de octubre, debido al incumplimiento de los compromisos de la vicepresidenta ejecutiva de la AJUNJI, indican en un comunicado, en una medida que surge luego de 2 días de manifestaciones en Los Lagos, donde se denuncia la falta de respuestas serias ante las problemáticas internas. Bueno, acá hubo, dicen, hechos terribles. Perdimos a una de las nuestras, dicen, porque pese a denunciar ser víctimas, no se cumplieron los protocolos de la ley Karim. Esto básicamente por el posible maltrato laboral que significó el suicidio probable, ¿cierto? Porque tiene que comprobarse, de esta técnico parvularia en Osorno. Bueno, obviamente que, según la agrupación, no se recibió la protección adecuada frente a este tema. El gremio también hizo un llamado al ministro de Educación y a la ministra del Trabajo para que intervengan. Se hizo un llamado público para que también, dada la gravedad de los hechos, señalan, y a la falta de compromiso con las funcionarias y funcionarios, existan también actos que sean también de reivindicación. La organización exige mejores condiciones laborales para sus trabajadores, argumentando que la precarización del empleo afecta la calidad del servicio que se brinda a los niños. UCB Radio está en contacto permanente con las instancias correspondientes para saber de qué manera podría esto afectar al funcionamiento de los jardines infantiles en la región de Valparaíso, y en la medida que tengamos respuestas que ya han sido hechas por nuestro departamento de prensa, estaremos obviamente informando y entregando detalles al respecto.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
Bueno, una iniciativa que tiene que ver también con la educación, pero más allá de lo que pasa con la primera infancia, tiene que ver también con la convivencia educativa. Se está tramitando en el Congreso Nacional una iniciativa que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. No obstante, en la votación se han rechazado importantes normas. La periodista Karim Schlegel nos entrega detalles en el siguiente informe.
La Cámara despachó el proyecto sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, cuya finalidad es prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Para ello, su idea matriz establece el deber del Estado de adoptar medidas para la promoción de la convivencia educativa y el buen trato, resguardando que los párvulos y estudiantes se eduquen en espacios libres de violencia, acoso y discriminación. A su vez, propende el desarrollo de medidas para el resguardo de todos los integrantes de la comunidad, especialmente de profesores y asistentes de la educación. Sin embargo, este deber del Estado fue rechazado junto a otras normas de rango orgánico constitucional tras no alcanzar el quórum de aprobación de 78 votos. Igual suerte corrió el derecho de las y los alumnos a estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo, libre de violencia y de resguardo de su indemnidad sexual, así como que se respete y reconozca su libertad personal y de conciencia y no se incurra en actos discriminatorios en su contra, como aquellos motivados a pertenencia étnica, cultural, religiosa, ideología e identidad sexual. Otra norma que no pasó al Senado es la que considera como objetivo de la educación media desarrollar habilidades para la resolución de conflictos personales e interpersonales mediante talleres. Tampoco se respaldó la posibilidad de que la Superintendencia de Educación capacite a los establecimientos educacionales. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación de la iniciativa y destacó que se debe aprender a convivir en comunidad.
Además, han aprobado una parte sustantiva del proyecto que busca justamente abordar el tema de la convivencia, de mejorar el bienestar de las comunidades educativas en los espacios educativos. Esto es un paso importante porque estamos en una coyuntura muy compleja. Las cifras de violencia no han logrado mejorar. Lo que vemos además es que cada vez se sanciona mucho más y más duro a los estudiantes, sin que esto cambie también los resultados de la convivencia educativa. Lo que nos lleva a proponer justamente este proyecto que busca hacerse cargo además transversalmente de distintas mociones parlamentarias que se han discutido en otros momentos.
En tanto, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, destacó los avances para terminar con la violencia en colegios y liceos y lamentó las normas que no contaron con el apoyo de la oposición.
Establece que la buena convivencia educativa debe ser una política de Estado, una política que trascienda a los gobiernos de turno, porque el combate de la violencia y la prevención de la violencia y la discriminación en los establecimientos educacionales es fundamental para los aprendizajes y también para respetar los derechos de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, profesores y profesoras, asistentes de la educación y también estudiantes. Lamentablemente, en la votación se caen aquellas normas que protegían a las y los estudiantes de la discriminación. Y yo me pregunto, si a las y los diputados de la derecha no les conmueve la discriminación que viven los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Esto me parece impresentable y espero que podamos seguir avanzando en la tramitación de este proyecto, robustecerlo y proteger a todas las comunidades educativas.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llamó a legislar en forma urgente para avanzar en una mejor convivencia en las comunidades educativas.
Y nos alegramos que se haya aprobado este proyecto porque, sin ser un proyecto perfecto, creemos que es un avance y va a entregar herramientas importantes para enfrentar problemas graves que hoy día enfrentamos las comunidades escolares. Problemas de violencia, de acoso, de maltrato, problemas severos de convivencia, que creemos que hoy es el problema principal que tiene la educación chilena. Y ojalá en el Senado haya una actitud distinta, se puedan reponer artículos importantes que no fueron aprobados hoy día y se dé aprobación a esta ley y se dé celeridad, porque hoy día es urgente contar con herramientas que hoy día las comunidades escolares no tienen para enfrentar el tema convivencia o violencia.
Desde la oposición, los diputados Sara Concha y Estefan Schubert manifestaron sus argumentos en orden a rechazar este proyecto.
Pues impone a todos los establecimientos el contenido de los reglamentos internos sin respetar su ideario, obligando a introducir cuestiones en las cuales hay más de una visión legítima, como el género de la infancia. Si bien es cierto, este proyecto de ley en discusión tiene un objeto loable en la superficie, plantea serias preocupaciones sobre su real impacto en la educación y en los principios que debemos proteger en nuestro sistema educativo. Este proyecto de ley, bajo el pretexto de mejorar la convivencia escolar, corre el riesgo de transformar a nuestros docentes y equipo educativo en meros vigilantes de conductas distraídos de su verdadera vocación, que es educar y formar a nuestros niños.
Las cifras indican que las denuncias pasaron de 8.500 en el 2019 a 12.000 en el 2023. La violencia brutal entre alumnos y contra docentes, el tráfico de consumo de drogas, la catástrofe en salud mental que se vive al interior de los establecimientos no resiste un día más. Y en este contexto, el gobierno presenta este proyecto. Pero a pesar de las aparentes buenas intenciones del proyecto, este adolece de graves defectos que comprometen su aplicabilidad y efectividad. En primer lugar, impone nuevas cargas laborales y burocráticas a los colegios sin proporcionar los recursos necesarios para cumplirlas. Se nos tildó de faltar a la verdad, ya que si había un informe financiero, y tenían razón, lo hay, se dispone de 1.000 millones de pesos anuales, pero no para los establecimientos educacionales, no para las comunidades educativas, menos para los alumnos, sino para la Agencia de la Calidad de la Educación y para la Superintendencia de Educación. Es decir, más burocracia. Y los recursos se sacan de la ley SEP, desfinanciándola.
Finalmente, las diputadas Daniela Chicardini y Carolina Tello, que impulsó una de las mociones, llamaron a legislar sobre convivencia educativa y buen trato, poniendo por delante la solidaridad y empatía con el sufrimiento de tantas familias que han perdido a sus hijos, como José Matías y Antonia Lobos, entre otros estudiantes.
Este es un paso que damos para justamente salvar vidas, para poder generar los espacios pacíficos de resguardo que merecen nuestros jóvenes estudiantes. Y porque también quiero no dejar de mencionar lo poco responsable, lo poco serio, lo poco empático que da cuenta la postura de algunos parlamentarios hoy día en la votación, porque finalmente demuestra que no están a la altura de resolver un problema gravísimo que estamos viviendo a nivel país.
En memoria de Antonia Lobos, una niña de 13 años de la comuna de La Serena, quien es parte de la inspiración del proyecto de ley que hoy despachamos al Senado. Esperamos que en ese espacio se puedan reponer algunas de las normas que son relevantes para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro.
Entre las modificaciones a la Ley General de Educación figura que el coordinador de convivencia deberá tener jornada completa y dedicación exclusiva, tema para lo que se destinarán recursos de la subvención escolar preferencial SEP. También los reglamentos internos contemplarán medidas de prevención y protocolos de protección, investigación y sanción, al igual que medidas preventivas de protección de la persona afectada por violencia física y sexual. En caso de que el docente o asistente de la educación sea afectado por hechos constitutivos de delitos ejercidos por terceros, sean estudiantes, padres o apoderados u otros, el sostenedor deberá proporcionar apoyo y orientación. Además, el director del establecimiento deberá siempre denunciar el hecho.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Escándalo en La Moneda. Subsecretario del Interior Manuel Monsalve es acusado por presunto abuso sexual. Gremios del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso concurren a la Contraloría para que se transparente cómo se usan los recursos en el recinto asistencial. Cae banda delictual apodada Los Querubines de Limache, que mantenían detenciones pendientes por ley 20.000 de drogas y control de armas, además de recetación de vehículos motorizados. Parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara califican como insuficientes las explicaciones de la directora de presupuestos DIPRES, Javiera Martínez, a los integrantes de la instancia en torno al déficit presupuestario del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y en noticias del exterior, en Israel confirman la muerte del líder de Hamas, que es ideólogo del ataque del grupo islámico a Israel en octubre del 2023. La información ha causado gran expectación a nivel internacional y se espera que se entreguen detalles en las próximas horas.
...103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 27 minutos.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Basta de peleas y conflictos artificiales. La gente quiere soluciones a sus problemas. Elijamos a personas probadas como Manuel Tobar, con experiencia y conocimiento en la gestión regional. A ganar con Tobar. Letra Q número 122.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Información, noticias, servicios, deporte y compañía desde la región de Valparaíso. Somos Infonoticias en UCB Radio.
Horas 30 minutos, estamos de regreso. Y parlamentarios criticaron y calificaron de vagas las respuestas que entregó la directora de presupuestos de la DIPRES, Javiera Martínez, a los integrantes de la Comisión de Salud respecto a la crisis hospitalaria que se registra en el país y en el caso puntual del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Esto luego de que la autoridad presentara junto a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, una serie de detalles en torno a la situación de crisis que se vive en la red asistencial nacional. Pero considerando esto, la pregunta que se hace es ¿por qué se entrega un 2/3 del presupuesto a los recintos hospitalarios a principios de año y no en su totalidad? Bueno, en la instancia, Javiera Martínez aseguró que se está trabajando en esta instancia y que se va a asegurar la continuidad de los distintos servicios de salud de aquí a fin de año. Bueno, respecto a este tema, los integrantes de la comisión pidieron más garantías y detalles de cómo ejecutar este plan, calificando además como insuficientes las explicaciones expuestas. Al respecto, Juan Luis Castro comentó que se dice que el gasto aumentó, que este primer semestre hay un 147% de déficit en junio del 2023, que llegaba a 76 mil millones de pesos y ahora a 189 mil millones. El parlamentario espera que durante la jornada de hoy, cuando se inicie la discusión presupuestaria de salud, se explique con peras y manzanas, dijo, cuál es el financiamiento que llegará a los hospitales.
Y ese será un momento decisivo para que se exponga con peras y manzanas cuáles son los financiamientos de verdad que van a llegar para los hospitales en nuestro país, que les permita llegar a fin de año y que el próximo año crezcan esos presupuestos y no sean a la baja o a la mínima mantención o flotación, sin que eso signifique dignificar la calidad de la atención que hoy día está muy desmedrada.
Por su parte, el senador Francisco Chaguán dijo que lo anunciado hasta ahora por el gobierno es insuficiente.
Lo anunciado hasta ahora no es suficiente. Esperamos que, en definitiva, ese compromiso verbal que ha anunciado la directora de presupuesto se concrete ciertamente en recursos para que todos los servicios hospitalarios del país sigan funcionando con normalidad.
A las palabras de Chaguán se suma el senador Giorgio Gaona, quien calificó las explicaciones en esta materia como absolutamente insuficientes.
Se señala que se ha entregado más recursos, pero con los recursos que se entregaron ni siquiera alcanza para un mes. Por tanto, esperamos que este tema se resuelva, esperamos que efectivamente los mecanismos de control de gestión estén vigentes y que efectivamente esto pueda ser resuelto. No es posible que no tengamos recursos para poder seguir funcionando en los hospitales, que tengamos que suspender cirugía, tengamos que paralizar pabellones y que en definitiva las listas de espera sigan y sigan creciendo, dado que han presupuestado mal.
Bueno, se esperan prontas resoluciones ante la crisis que se vive en la salud pública. No es solamente el FAMBIUREN, ¿eh? Es a nivel nacional, es la red de salud, pero el FAMBIUREN ha sido casi el símbolo de lo que ha pasado con la falta de recursos y la falta también de posibilidades para subsistir. Según los informes de la Contraloría, se han evidenciado irregularidades, como por ejemplo personas fallecidas que seguían en lista de espera, que obligó a cerrar en un principio 9 de 16 pabellones electivos, del Hospital Carlos FAMBIUREN, en una situación que es insostenible y que hoy día lleva a los trabajadores a estar incluso en alerta por un dato adicional que tenemos y que dimos a conocer esta mañana. Debido a la crisis presupuestaria que afecta al hospital, la instrucción de la Subsecretaría de Redes Asistenciales sería que el 30 de septiembre del 2024, recién pasado, la dirección decidiera que a partir de ayer, 16 de octubre del 2024, todas las horas extraordinarias realizadas por funcionarios en labores administrativas sean compensadas exclusivamente, no con pago, sino con descanso complementario, una medida que obviamente no llega bien a los funcionarios y funcionarias. En este contexto se habla que la medida sería sin distinción de estamento de grado remuneratorio. Bueno, ha generado esto un estado de alerta en los funcionarios y funcionarias que podrían ir a paro frente a esta situación. Exigen que haya una revisión de esta disposición. La comunidad, señalan, hospitalera se encuentra en estado de alerta a la espera de nuevas informaciones y posibles soluciones ante esto que ellos rechazan profusamente.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Bueno, hoy no tenemos resumen policial. Estamos pendientes a lo que pasa en La Moneda, pero le contamos una información policial de las últimas horas que le contábamos en titulares. Cayó, de hecho, en las últimas horas, la banda delictual apodada Los Querubines de Limache. Mantenían detenciones por órdenes a la ley 20.000 o por infracción a esta ley, que es la ley de control de drogas o la ley de drogas, la ley también de control de armas y receptación de vehículos motorizados. El personal de la sección de investigación policial de Carabineros de Limache logró la detención de tres hombres adultos por estos delitos de ley de control de armas, ley 20.000, receptación de vehículos motorizados y orden de detención vigente. Lo anterior se llevó a cabo gracias al trabajo investigativo realizado en conjunto con el Ministerio Público, el cual investigaba el delito de homicidio frustrado y posesión y tenencia de armas sujetas al control. Lo anterior permitió identificar también a tres domicilios emplazados en la Villa Queronqué, en la comuna de Limache, inmuebles que eran utilizados para realizar ocultamientos de armas, y así que el día de hoy, de hecho, durante esta jornada, permitió que se lograra la entrada y registro a los domicilios, logrando la detención de sujetos de interés, como además dos hombres adultos por diferentes delitos en forma paralela. Se incautó también y se decomisó varias especies, entre ellas tres camisas de fragmentación, un percutor o propulsor de mortero y un perdigón de acero. Información que está en desarrollo al respecto. Vamos a tomar contacto con el Palacio de La Moneda porque parece que tenemos ya las declaraciones que se estaban esperando, ¿no? Este punto de prensa tan esperado. Viene Manuel Monsalve, parece, Carolina Lara, nuestra periodista en el Palacio de la Moneda. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Sí, en este momento hay declaraciones en directo. Vamos a dejar el audio entonces en vivo de lo que está pasando acá en esta declaración en el Palacio de la Moneda.
Quiero transmitir dos informaciones y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la Moneda. Les quiero dar las gracias a todos.
Ahí está entonces. Oye, se retira inmediatamente. Carolina, no sé si estamos contigo nuevamente porque es un movimiento muy rápido el que se hace y sale el subsecretario del Interior. Bueno, ahora ex subsecretario acaba de anunciar su renuncia al cargo. Esto luego de esta denuncia que se ha hecho por presunto abuso sexual por parte de él en contra de una funcionaria, dicen, del gobierno. Es lo que se conoce, por lo menos a esta hora. Una denuncia que se ha presentado y que el Ministerio Público también ha catalogado como admisible, por ende la lleva a investigación. Parece que ahí perdimos a Carolina, que estaba siguiendo esta información y de hecho se movió rápidamente para retirarse a uno de los salones interiores del Congreso Nacional. No sabemos qué es lo que piensa la ministra del Interior, Carolina Toá. Estamos pendientes a lo que pueda salir en los próximos minutos en torno a este tema. Es una situación muy grave que afecta al gobierno, un nuevo hecho que salpica, digamos, al gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar muy pendientes y en cualquier momento vamos a retomar el contacto con nuestra periodista Carolina Andrea Lara para que nos cuente detalles de lo que está pasando, si es que va a haber más declaraciones. De hecho, la ministra Toá había señalado que iba a declarar algo también, iba a decir algo respecto a este tema. El único que ha hablado es justamente el involucrado, ¿no? Y esto tras una declaración, y tenemos acá un oficio de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile con fecha octubre 2024, sin fecha específica, y que solicitaba renuncia del ministro, del subsecretario, digo, en este caso, y señalaba lo siguiente, dirigido al presidente de la República, su excelencia Gabriel Boric Font, dice, y cito, este es un oficio de la Cámara, de nuestra consideración, dice, por medio de la presente, las diputadas abajo firmantes, en representación, dice, de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, es de la UDI, ¿cierto? Venimos a solicitar que en su calidad de presidente de la República tenga a bien remover del cargo a la brevedad posible, decía, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, en virtud, dice, de los siguientes hechos. con fecha 17 de octubre del presente año, el jefe de la Fiscalía Nacional, regional, dijo, de Metropolitana Centro Norte, Javier Almendariz, confirma que se encuentran investigando una denuncia por abuso sexual que fue presentada a inicios de esta semana en contra del subsecretario Monsalve por una funcionaria mayor de edad, dice, de dicha repartición. Hechos, de acuerdo a los diferentes medios de comunicación, habrían ocurrido, dice, en septiembre. En efecto, dice, si bien la investigación penal aún no ha sido formalizada, pese a que desde el Ministerio Público confirmaron que ya le tomaron declaración al denunciante, y considerando también que el señor Monsalve le asiste el derecho de presunción de inocencia hasta que la justicia dicte lo contrario, no nos parece prudente, dice, que el subsecretario del Interior deba mantenerse en el cargo más allá de las próximas horas, esto dada la gravedad de los hechos, es lo que dice el comunicado o la misiva, ¿no?, enviada por las parlamentarias antes mencionadas de la UDI. Por una parte, dice, fue su propia administración de gobierno la que meses atrás estableció el denominado criterio TOA, dice, a raíz de la situación procesal que enfrentaba entonces el general director de Carabineros de Chile, señor Ricardo Yáñez Rebeco, instruyendo que todo funcionario público que fuera formalizado debía renunciar a su cargo en lo inmediato. Hay más declaraciones, escuchemos.
Por lo tanto, frente a eso se tiene...
La presidenta de la Cámara de Diputados.
Creo que la decisión que ha tomado el subsecretario es correcta, dar un paso al costado. Un gobierno, tal como lo decía el vicepresidente, que se autodetermina feminista, es un gobierno que no es compatible sostener dentro de sus principales responsabilidades, sobre todo al mando de la seguridad, una persona que tiene que estar enfrentando un procedimiento judicial ante los tribunales de justicia, ante la fiscalía, en este caso el proceso anterior, cierto, de una posible violación, que entiendo que es la causa que se está invocando. Es muy compleja la situación, yo espero que evidentemente se le entreguen todas las garantías a la víctima, eso es un elemento relevante, sobre todo en algo tan delicado como esto. Y bueno, el imputado en este caso, o la persona a la cual se le está atribuyendo este delito, tendrá que hacer su defensa con las garantías judiciales que existen en nuestro país.
La presidenta de la Cámara, Carol Cariola, quien está hablando en este momento, es información en directo, un punto de prensa en el lugar.
Yo no tengo conocimiento de que el momento en el cual el gobierno se entera de esta situación. Nosotros por lo menos tomamos conocimiento durante esta mañana a través de los medios de comunicación, no tenemos más detalles, por lo tanto no me corresponde juzgar si es que esta decisión se debió haber tomado antes o después, no conozco si esto estaba en conocimiento de otras personas de La Moneda, pero lo importante es que está ocurriendo y el subsecretario ha dado un paso al costado, quedémonos con eso, y que evidentemente, bueno, él tendrá que defenderse y el país tiene que seguir avanzando. Nosotros tenemos un desafío muy grande con la seguridad pública a nuestro país, es una de las principales prioridades de los chilenos y chilenas, resguardar la seguridad, fortalecer las herramientas, y para eso tenemos que seguir el trabajo de una agenda legislativa. De hecho, esta tarde tenemos una reunión de trabajo con el presidente de la República, con los presidentes de la Comisión de Defensa, la ministra Tohá, para poder evaluar el procedimiento de discusión, ¿cierto?, de la ley de infraestructura crítica y otros elementos vinculados precisamente a la agenda de seguridad. Tenemos que seguir avanzando y trabajando porque la ciudadanía espera eso de sus autoridades y particularmente del gobierno.
El secretario asegura que tiene certeza de que no ha cometido ningún delito. ¿Era insostenible de todas maneras que él continuara en el cargo?
La reestructuración en el interior y si es que era insostenible o no, ya que él continuara en el cargo con esta denuncia que
hay. Sí. Bueno, yo creo que eso es bastante evidente. Un gobierno con las características que este gobierno tiene, que ha puesto en el centro elementos como la defensa de los derechos de las mujeres, de poner elementos y herramientas a las víctimas que llevan adelante denuncias de este tipo, evidentemente que es muy complejo y hubiese sido muy complejo sostener al subsecretario en su responsabilidad. Yo creo que él ha hecho lo correcto. Liberar al gobierno y además liberarse a sí mismo de para poder llevar adelante su defensa. Si él se alega su inocencia, ¿no? Si él alega su inocencia, bueno, serán los tribunales de justicia y las instituciones, finalmente en este caso la fiscalía, quien tenga que llevar adelante la investigación, y él podrá defenderse hoy día fuera del gobierno, porque desde adentro de La Moneda yo creo que hubiese sido muy difícil.
¿Qué le parecen las declaraciones del senador Insulza, quien ha señalado que le parece un chisme tal vez esta denuncia en contra del subsecretario o ex subsecretario?
Yo creo que a ningún parlamentario o a ninguna persona nos corresponde anticipar lo que las instituciones acciones deben investigar. Esto está en manos de la Fiscalía. Nosotros, como Mesa de la Cámara, somos muy respetuosos de la división de los distintos poderes del Estado, que las instituciones funcionen y que, evidentemente, tanto la víctima como, en este caso, la persona acusada tengan todas las garantías para poder poner sus versiones sobre la mesa, y serán las instituciones las que determinen finalmente el resultado de esta investigación.
Perfecto. Ahí tenemos a la presidenta de la Cámara.
Entonces, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, entregando declaraciones entonces respecto a este que es el tema del día, ¿no? Relativo a ahora la renuncia de el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto luego de la acusación de violación en su contra. Queremos reiterar a quienes se integran a nuestra sintonía que acaba de hablar el subsecretario del Interior, que entregó declaraciones muy escuetas, sin responder preguntas de la prensa, pero relativas a su renuncia. Esto luego de tener una acusación en su contra por abuso sexual. De hecho, todavía no tenemos declaraciones, por ejemplo, de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, ¿cierto? Que anunció que iba a hablar en los próximos minutos, pero no hemos tenido declaraciones al respecto. Para quienes se integran a nuestra sintonía, contarles que acaba de hablar Manuel Monsalve, ¿cierto? El ahora ex subsecretario del Interior acaba de anunciar que renuncia a su cargo. Para quienes se integran a la sintonía, vamos a reiterar las declaraciones del subsecretario que acaban de emitirse en el Palacio de la Moneda. Escuchemos lo que señaló al respecto.
Quiero transmitir dos informaciones y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la Moneda. Les quiero dar las gracias a todos.
Así de escueta fue la declaración entonces. Estaba nuestra periodista ahí, Carolina Lara, en el Palacio de la Moneda, que hemos perdido la conexión con ella, pero estamos a la espera también de lo que pueda decir alguna otra autoridad, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que Carolina nos decía, ¿no?, que no ha habido movimiento alguno en la oficina del mandatario. Estaremos muy pendientes a la información que está en desarrollo. Estamos pendientes al Palacio de la Moneda. Vamos a informaciones y noticias del exterior, noticias internacionales también que revisamos acá en UCB Radio.
103.5 FM, Infonoticias.
Materias internacionales. En Israel confirmaron la muerte del líder de Hamas e ideólogo del ataque del grupo islámico a Israel, esto en octubre del 2023. La información ha causado gran expectación a nivel internacional y se espera que se entreguen detalles en las próximas horas. Pero los detalles de esta y otras informaciones internacionales las tenemos con Is Bibilensky. Buenas tardes.
Buenas tardes. Revisamos noticias del exterior partiendo en Medio Oriente, donde durante esta jornada el gobierno israelí anunció que Yahya Sinwar, líder de Hamas y principal estratega detrás del ataque contra Israel del pasado 7 de octubre del año 2023, ha sido eliminado en una operación llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel. Este anuncio ha generado gran expectación, ya que Sinwar era considerado el hombre más buscado por el ejército israelí en su actual ofensiva en la Franja de Gaza. En un primer comunicado oficial difundido por la televisión pública y en la radio del ejército israelí, se afirmaba de manera escueta que Yahya Sinwar ha sido eliminado. No obstante, en horas posteriores, las autoridades israelíes han optado por un enfoque más cauteloso que han dejado entrever, eso sí, con alguna información que podría ser cierta, pero sin confirmar de manera categórica la identidad de los fallecidos. Las fuerzas de defensa han explicado que la muerte de Sinwar habría ocurrido durante un enfrentamiento en el que fueron abatidos 3 personas, aunque se continúa trabajando para confirmar ya de forma oficial si es que alguno de ellos es el actual líder de Hamas, aunque todo indica que será así y esto se debería realizar en las próximas horas. Las autoridades militares no han brindado detalles específicos sobre el lugar exacto de la operación, limitándose a señalar que en el edificio donde fueron eliminados no había señales de presencia de rehenes, lo que ha sido interpretado como una referencia al temor de que Sinwar utilizaba secuestrados como escudos humanos. Durante los últimos meses ha habido especulaciones en torno a la posibilidad de que Sinwar recurriera a esta táctica para evitar su captura o eliminación, por lo que la confirmación de que no había rehenes en el lugar es significativa. Ante esta situación, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha solicitado expresamente que se informe a las familias de los rehenes que no tienen evidencia de que estuvieran en la zona del operativo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, también se pronunció sobre el hecho a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje bastante enigmático. En una imagen que mostraba a los ya fallecidos líderes de Hezbollah, Nassar Nasrallah, y el antiguo jefe del brazo armado de Hamas, Mohammed Deif, Gallant incluyó una tercera casilla marcada con una cruz, pero sin ninguna fotografía visible. El mensaje que acompañaba la imagen decía: llegaremos a todos los terroristas y los eliminaremos. Una frase que, sin mencionar directamente a Sinwar, refuerza la idea de que el ejército israelí sigue enfocado en la eliminación de los altos mandos del grupo islamista y también de Hezbollah. Hasta el momento, el anuncio inicial ha generado una oleada de reacciones tanto a nivel nacional como internacional y se espera que en las próximas horas se pueda obtener más información sobre el destino del líder de Hamas y también de este operativo. Queremos atentos a esta situación, pero por ahora cambiaremos de tema. Nos vamos a Estados Unidos, donde 3 trabajadores perdieron la vida luego que colapsara un puente en plena demolición. El suceso ocurrió en el condado de Simpson, esto en el estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos, mientras se llevaban a cabo trabajos de reemplazo de la estructura que atraviesa el río Strong. De acuerdo con las autoridades locales, el puente había sido cerrado al tráfico desde el 18 de septiembre y estaba siendo desmantelado para la construcción de una nueva infraestructura. Sin embargo, la operación se vio abruptamente interrumpida cuando la estructura cedió, causando la muerte de 3 personas en el lugar y dejando otras 4 gravemente heridas. El sheriff del condado ofreció declaraciones a los medios locales en las que confirmó el número de víctimas fatales y señaló que las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a los centros médicos cercanos para recibir atención de emergencia. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del colapso y evaluar si se cumplieron con las normativas de seguridad laboral en el sitio de la obra. Seguimos revisando noticias del exterior. Nos trasladamos a Venezuela, donde el gobierno afirmó que la líder opositora María Corina Machado había abandonado el país rumbo a España. Sin embargo, Machado desmintió categóricamente estas acusaciones en una entrevista concedida a EBTV, en la que aseguró que continúa en Venezuela y sigue haciendo la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe y Nicolás Maduro también lo sabe, afirmó la opositora, quien acusó al mandatario de estar desesperado por conocer su paradero exacto. Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición, ha señalado que el presidente vive en un mundo paralelo, rodeado de guardaespaldas, aludiendo a su pérdida de contacto con la realidad del país. Según Machado, Maduro sabe que el pueblo lo derrotó en las elecciones presidenciales, donde ella asegura que Edmundo González fue el verdadero ganador, pese a que el Consejo Nacional Electoral dice, proclamó como ganador a Nicolás Maduro sin mostrar ninguna acta de que respalde esta afirmación. En un acto televisado, Maduro insinuó que Machado había huido a España, sin embargo la líder opositora insistió en que sigue en Venezuela y que su lucha por la libertad del país continúa. María Corina Machado ha estado en clandestinidad en las últimas semanas ante el temor de ser detenida o sufrir represalia por parte del gobierno. Y vamos a cerrar este informe internacional en Europa porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó este jueves en la cumbre del Consejo Europeo, donde instó a los líderes de la Unión Europea a mantener la unidad en el apoyo militar y económico a su país, mientras continúa la guerra con Rusia. Zelensky, invitado a la cumbre, fue claro en su mensaje. La única manera de avanzar hacia la paz duradera es mediante la unidad de los aliados europeos y el fortalecimiento de la asistencia militar a Ucrania. Durante su intervención, Zelensky alertó sobre una nueva amenaza en el conflicto, la presencia de soldados norcoreanos en las zonas ucranianas que están siendo ocupadas por Rusia. Según la inteligencia ucraniana, estos efectivos norcoreanos estarían colaborando con el ejército ruso, lo que, en opinión del presidente ucraniano, podría ser un preludio de una escalada hacia una tercera guerra mundial. Zelensky advirtió que esta intervención extranjera representa un peligro global y pidió a sus aliados que actúen con urgencia para evitar que el conflicto se descontrole. Pese a las dificultades, Zelensky se mostró optimista sobre el apoyo de los líderes europeos, aunque hizo un llamado para que se acelere la entrega de misiles de largo alcance, en particular de Alemania, para fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania. Para Infonoticias, Isidro Zelensky, UCB Radio, somos tu región.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Infonoticias.
Intensa jornada de noticias, por lo menos está despejado, ¿no? Nos da más alegría, más calor y la idea de que estamos en primavera y cerca del verano. Pero, ¿cómo se vienen las condiciones? El meteorólogo Gonzalo Espinosa Toggenbailer nos cuenta detalles en el tiempo en un minuto.
Jueves 17 de octubre de este año 2024, que sigue avanzando y ya estamos llegando al tercio final. Mira las sorpresas que nos da la vida. Cielo totalmente despejado. Baja la temperatura anoche, 6,4 grados en el interior, bastante baja, y como hay humedad, eso se condensa y se forma la niebla, neblina en ciertos lugares, así que precaución por sobre todo a los conductores. Cielo despejado, un viento muy suavecito del norte, 1016 hectopascales, 87% de humedad relativa del aire. Hacia el interior, Santiago, como les digo, 6 grados y 100% de humedad relativa del aire. Bueno, el día de hoy será así, de cielo despejado en toda la región, la costa, el valle, la cordillera, despejado. Las temperaturas obviamente que subirán muchísimo, 20 grados aquí en la costa, 26 grados Quilpue, Villa Alemana, Quillota, Calera, Limache, Olmué, y 30 grados en la cordillera San Felipe y los Andes aquí en la región de Valparaíso, 29 en Santiago. Paso a los Libertadores, totalmente despejado, no hay posibilidad entonces de ningún fenómeno que haga el cierre de este paso fronterizo. El mar, como les ven ustedes, en calma. La primera plea a las 10:08, la segunda plea a las 22:34. El orto sol está haciendo cada día más temprano, 7:03 minutos, y a las 20 horas el ocaso. Qué maravilla, cómo me gusta esta época del año. Bueno, que tengamos un excelente jueves y nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Sigan a Espinosa Meteo en redes sociales y nos vemos en el tiempo en un minuto con Espinosa Meteo. Chao.
Muchas gracias a Gonzalo Espinosa, Toggenbailer, Espinosa Meteo en las redes sociales y sus informes y pronósticos en Infonoticias también en UCB Radio. Bien, 15 horas en punto. Cerramos Infonoticias Central. Tenemos mucha información. Estamos a la espera de más declaraciones del gobierno tras la renuncia de Manuel Monsalve como subsecretario de el Interior. Esto luego de una acusación de abuso sexual en su contra, e incluso dicen que de violación. Hay mucha información. En la tarde estaremos con Isby Vilensky en Infonoticias Vespertino y todas las informaciones en nuestras plataformas y en ucbradio.cl. Por ahora cerramos esta entrega de noticias. Gracias por estar con nosotros y siga la compañía de UCB, la invitación abierta. Muchas gracias. Buenas tardes.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.